Hace 3 semanas, al comienzo del sermón, hice la siguiente pregunta: ¿por qué en realidad estamos en la iglesia? ¿Por qué en realidad estamos en la iglesia? Mencionamos varias razones por las que nosotros estamos en la iglesia de Dios, pero la principal de ellas es que estamos aquí en la iglesia de Dios para ser entrenados para gobernar. Mencionamos hace 3 semanas. Estamos en la iglesia de Dios porque estamos siendo entrenados para gobernar. Yo me acuerdo cuando entendí esto hace años en la iglesia, yo dije, ¡qué tremendo! Y me pensaba para mí mismo, ¿cómo es que Dios se fijó en nosotros? ¿Cómo es que Dios se fijó en personas, tal vez sin mucha educación? En mi caso, yo me recuerdo en el pueblito donde crecí, cuidando de los caballos, cuidando de las vacas, ordeñando las vacas a las 4 de la mañana, cortando leña para que mi familia tuviera comida, etcétera. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en mí, en mi familia, pensaba yo en aquel entonces, para prepararnos, para gobernar? Y resulta que esta es la verdad. Esta es la verdad. Este mundo está a punto de colapsar. Los gobiernos humanos han fracasado en dar a los gobernados una vida mejor. Los gobiernos humanos han fracasado en establecer justicia, paz y prosperidad entre los gobernados. Sexenio tras sexenio, o quinquenio tras quinquenio, o cada 4 años, la gente tiene la tremenda esperanza de que el siguiente periodo va a ser mejor, y tal parece que no es mejor. Les voy a decir varios ejemplos. Hace algunos años Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak para sacar del gobierno a Saddam Hussein. ¿Están los iraquíes mejor que antes? Muchos de ellos concuerdan que no están mejor que antes. Muchos de ellos desean que Saddam Hussein estuviera gobernando. Los egipcios hace un año sacaron del poder a Hosni Mubarak, que había durado alrededor de 40 años gobernando. Y lo sacaron a Hosni Mubarak en la búsqueda de un gobierno más justo. ¿Están mejor los egipcios ahora? Acaban de morir 74 personas en un partido de fútbol en Egipto porque hay confusión por todas partes. Hay confusión entre las personas. Hay inconformidad entre las personas. Muchos concuerdan en que no están los egipcios mejor que antes. ¿Están mejor en Irán que cuando gobernaba el Shah de Irán? Muchos concuerdan que no están mejor ahora. ¿Están mejor los venezolanos que cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez? Muchos concuerdan que no están mejor ahora, sino peor. ¿Están mejor los chilenos ahora que cuando vivía, no sé, le puedo poner Pinochet, pero no quiero, no sé. Hagamos un recuerdo, ¿estamos mejor en cuanto a la tranquilidad, la paz, la seguridad, etcétera, que antes? Yo me siento más intranquilo en mi casa ahora que cuando llegué, ahora que hace 10 años. De verdad, me siento más inseguro, me siento más intranquilo. ¿Están mejor los cubanos ahora que cuando gobernaba Batista? Muchos concuerdan, muchos dicen que no están mejor. Pero ¿saben qué, hermanos? El problema no son los gobiernos. El problema no son los gobiernos, puede ser gobierno capitalista, puede ser gobierno comunista, gobierno socialista, nacional socialista, de izquierda, derecha, de centro. El problema no son los gobiernos humanos, el problema es la naturaleza humana. El problema es la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre tiene las mismas reacciones egoístas, de servirse a sí misma, de enriquecerse a sí misma, de estar cómoda a sí misma, de tomar ventaja de los demás, etcétera, etcétera. Por eso Jesucristo está preparando un nuevo y un sistema diferente de gobernar. Un nuevo y diferente sistema de gobernar que empiece por nosotros mismos. Que empiece por cambiar la naturaleza humana, que es el meollo de los problemas. La naturaleza humana es egocéntrica, la naturaleza humana es egoísta, la naturaleza humana es competitiva, etc. Acompáñame al libro de Gálatas, al capítulo 5. Gálatas capítulo 5, donde describe a la naturaleza humana de una manera magistral el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Obvias son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Visibles, obvias, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esa es la naturaleza humana, que es egocéntrica. Y por eso es que los gobiernos humanos que nos gobiernan en realidad están dirigidos por la naturaleza humana que la describe el apóstol Pablo. Pero repito, Dios está preparando a futuros gobernantes que tengan una naturaleza diferente, que tengan una forma diferente de ser por dentro, que tengan un diferente corazón. Pero Dios en los futuros años, y yo creo que pronto, va a establecer su gobierno literal sobre esta tierra. Ojalá puedan leer los que leen inglés. Ojalá puedan leer el artículo del señor Armstrong de febrero de 1934. Pronto Jesucristo va a establecer un gobierno diferente, su gobierno perfecto, el evangelio del reino de Dios. Lo predicaba Jesucristo, lo predicamos nosotros. Ustedes pueden, no voy a leer esta escritura, la leímos la semana, hace tres semanas, pero se las doy. Daniel 2, 39 al 45, para que la lean nuevamente. Daniel 2, 39 al 45, donde habla acerca de los futuros gobernantes de Europa, los que ya están surgiendo ahora mismo. Europa está surgiendo de nuevo. Esta profecía de Daniel 2 se está cumpliendo ante nuestros ojos. Los problemas económicos de Europa están causando que la dependencia de los europeos sea cada vez más fuerte de Alemania. Alemania es la madre económica de Europa. Alemania es la salvadora económica de Europa. Y en forma automática Alemania se está convirtiendo en la líder de Europa, en forma automática. Todos están viendo a Alemania como la salvadora de Europa en estos momentos. Pero dice la Biblia que este imperio durará solamente por una hora. Será breve, será corta su duración, será rápida. Y esto lo estamos viendo ya nosotros. Estamos viendo el surgimiento de esa Europa que profetizó Jesucristo en el libro de Apocalipsis y que lo predicó el señor Armstrong en la primera revista, La Pura Verdad, en el artículo. Acompáñame a Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Daniel es uno de los profetas que entendió poco en relación a las profecías, pero sin embargo Dios lo usó para escribirlas para nuestros días. Daniel, capítulo 7, y versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Hablando de la Europa resucitada, miraba hasta que mataron a la bestia. Hablando de Europa y su líder económico, su líder político, su líder militar, dice hasta que mataron a la bestia. Versículo 12, el 12 es impactante, dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Quiénes son las otras bestias su dominio? Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Quiénes son las otras bestias? La gran bestia, hablando de Europa, y su líder físico, su líder militar, su líder político y económico. Pero ¿quiénes son las otras bestias? Todos los gobiernos pequeños, todas las economías pequeñas, todos los países subdesarrollados o camino al desarrollo, todos Las otras bestias se refiere a los otros gobiernos. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo que Dios tiene ya en su mente. Ciertamente Jesucristo dijo que Él no sabía el día ni la hora, pero el Padre lo sabe. Y dice que cuando la Europa resucitada esté conformada y lo está y va hacia allá a pasos agigantados, cuando esté lista para dar el zarpazo, su gobierno durará por una hora, muy corto tiempo. Dice, les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, prefijado por Dios el Padre. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 14. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Todos. Y saben ustedes que las naciones no se van a sujetar voluntariamente. Los gobiernos humanos que han sido, para ese momento habrán sido derrotados, no se van a sujetar voluntariamente. Y por eso Jesucristo va a empezar a gobernar con vara de hierro. Y va a sujetar a las naciones, y va a sujetar a los seres físicos de aquel entonces, del milenio. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El señor Armstrong decía, si no se quieren arrodillar ante Jesucristo, les va a quebrar las rodillas. Así decía él. Si no se quieren arrodillar, les va a quebrar las rodillas. Pero van a tener que hacerlo. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y donde me voy a detener el resto del tiempo es en el 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Y allí es donde es tremendo entender que Dios, sin hacer acepción de personas, sin hacer acepción de razas, sin hacer acepción de colores, de nada, Él ha llamado a nosotros para prepararnos para ese momento cúspide. Por lo tanto, nuestro cristianismo, entre comillas, no es para este tiempo solamente. Dice la Biblia que aquellos que ponemos nuestra esperanza en el cristianismo de este tiempo, dice, somos más dignos de conmiseración que todos los hombres, porque todo lo de esta vida pasa rápidamente. Pero no, nuestro verdadero cristianismo, nuestro cristianismo nos va a afectar para siempre. Y Dios nos está preparando en su iglesia, como dice el 18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este sistema de gobierno que Dios va a establecer no va a durar 4 años, no va a durar 5 años, ni 6, ni 40 como el de Hosni Mubarak, ni 50 como el del señor Fidel Castro de Cuba. Va a durar eternamente. Pero para poder Dios poner a gobernar a esos personajes, primero tiene que prepararlos. Primero tiene que prepararnos con un cambio profundo en nosotros mismos, que no vamos a dar vuelta atrás nunca. Nunca vamos a cambiar para mal. Y Dios se quiere asegurar que el carácter que nosotros estamos forjando ahora es permanente. No es un carácter débil, no es un carácter cambiante, sino es un carácter permanente el que está forjando en nosotros. Es muy importante entender esto. Apocalipsis 19:6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora no. Ahora Jesucristo no es el Rey del mundo. Ahora Jesucristo no gobierna al mundo. Satanás gobierna este mundo. Satanás es el Rey de este mundo. Jesucristo a Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían y me defenderían ahora para que yo fuera rey. Pero mi reino no es de ahora. El reino de Dios, el reino de Jesucristo, no es de ahora. Va a ser establecido ya pronto. Pero dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa y para qué se ha preparado? ¿Quién es la esposa y para qué se ha preparado? La esposa es la iglesia y se ha preparado para gobernar. Su esposa se ha preparado para gobernar con Jesucristo. Noten en el versículo 16, ahí mismo, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su esposa se ha preparado para ser los reyes, las reinas y los señores, plural, y señoras, en el buen sentido de la palabra, para gobernar. Jesucristo entonces va a venir y Él va a establecer un gobierno literal sobre esta tierra para gobernarla bajo un sistema diferente. Pero es un sistema que empieza dentro de nosotros mismos. Y ese es el entrenamiento ahora. Ese es el entrenamiento. Un entrenamiento que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con la mente, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con el carácter, que nunca va a cambiar para mal. Dios quiere asegurarse que el carácter que Él está forjando en nosotros va a ser sobre roca, va a ser firme, que no va a cambiar. Su esposa se ha preparado, dice, preparado para gobernar. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Nos damos cuenta de la razón por la que estamos nosotros en la iglesia? Para ser preparados para gobernar. Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, 4. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El mes de noviembre y diciembre, aquí es mes de graduaciones. Mes de graduaciones. Y mucha gente se pone contenta porque terminaron la universidad y obtienen su título después de haber estudiado muchos años. Muchos años. Y aquí dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron el título de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. 1,000 años. Y hermanos, esto no es una historia cualquiera. Esto no es una historia de monitos. Esto no es como una teleserie. Es una realidad. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él dijo que su mensaje principal era predicar el evangelio del reino de Dios. No era un evangelio acerca de su persona. Era un evangelio acerca del reino de Dios. Y luego les dice a los discípulos, les dice a las personas, arrepentíos. Y creed en este evangelio, les dice. Arrepentíos y creed en este evangelio. Porque no es una historia cualquiera. Hay que creer en ese evangelio. El evangelio del reino de Dios. Que será algo que va a suceder como que sale el sol cada día. Creed en el evangelio. Y lo dice, y arrepentíos. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje de Jesucristo, ese fue el mensaje de los apóstoles, y ese es el mensaje que le vamos a estar dando énfasis en la iglesia de Dios, especialmente en estos últimos tiempos. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque él era el que se estaba preparando para ser rey, el rey todopoderoso. Él estaba presente, Dios en la carne. el futuro Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios se ha acercado y dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora bien, a mí me gustaría en este momento analizar a dos reyes que fueron llamados directamente por Dios. Y coloquémonos en cualquiera de estos dos ejemplos. Y me gustaría que nosotros aprendamos de estos dos ejemplos. Los israelitas habían sido gobernados por Dios a través de los jueces por muchos años, por muchos siglos. Los jueces recibían instrucciones de parte de Dios para gobernar al pueblo. Los jueces más conocidos fueron Débora, Gedeón, Sansón, Jefté y varios más. Pero el pueblo de Israel pidió un rey. El pueblo de Israel pidió un rey, al igual que todas las naciones de su alrededor. Ellos querían un personaje que fuera absoluto, que fuera rey sobre ellos. Y Samuel y Dios se apesadumbraron mucho por la petición de Israel. Pero Israel quería un rey. Y Dios les dijo, Dios le dice a Samuel: mira, en primer lugar, antes de darles un rey, te voy a pedir que les expliques lo que un rey humano, un rey carnal, les puede hacer. Y entonces Samuel les empieza a explicar: miren, si el rey les sale malo, el rey les va a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Si el rey les sale bueno, va a ser excelente. Pero existen las dos probabilidades: que el rey salga malo o que el rey salga bueno. Y ustedes van a correr ese riesgo. Y los israelitas dijeron: queremos rey, queremos rey. Bueno, Dios decidió darles un rey. Dios accedió y les dio un rey que llenaba las expectativas del pueblo de Israel. Dios escogió a Saúl. Dios escogió a Saúl para ser rey de la misma manera, con las mismas probabilidades que luego escogió a David. Dios no sabía cómo iba a reaccionar uno y cómo iba a reaccionar el otro. Dios escogió a Saúl, como dije, con las mismas probabilidades como escogió a David. Es importante notar esto porque nosotros hemos sido llamados para ser reyes. No estoy inventando. Para mí es algo extremadamente serio lo que estoy diciendo. Hemos sido llamados para ser reyes. Me gustaría que analizáramos un poquito a estos dos reyes y darnos cuenta cuál de ellos nosotros debemos tener como modelo para vivir. Analicemos un poquito primero a Saúl. Debo decirles que Saúl, cuando Dios le llamó para ser rey, Saúl se sintió igual que... Bueno, voy a acordarme de lo que yo sentí cuando yo entendí. Yo dije: Dios, ¿cómo es que te has dignado en abrirme la mente? ¿Cómo es posible que de arriar vacas, de ordeñar vacas, de cortar leña para sobrevivir, de andar entre los burros, etcétera, tú te dignaste a abrirme la mente? Así se sintió Saúl el rey también. Saúl empezó con buen pie. Y Dios dijo: maravilloso, Saúl. Tienes una actitud maravillosa. Cuando Dios lo llamó para ser rey, Saúl le dijo a Samuel: ¿pero por qué yo, Samuel? Soy el menor de todas las tribus. Me siento chiquito. Me siento pequeño. Y Dios dice: por eso te llamé. Porque te sientes pequeño. Por eso te quiero como rey. Pero Dios no sabía qué iba a pasar en el futuro. Porque Dios respeta el libre albedrío. Dios no se mete con mis decisiones. No se metió en las decisiones de Saúl. No se metió en las decisiones de David. Vayamos a 1 Samuel 9:16. 1 Samuel 9:16. Dice lo siguiente. Dice: mañana a esta misma hora Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 21. Saúl respondió y dijo, noten cómo empezó Saúl. Noten cómo empezó. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Se sentía indigno. Saúl humildemente se asombró mucho por qué Dios lo estaba llamando para ser rey. Saúl se sintió humillado, pequeño, emocionado. Creía que no merecía tal llamamiento. Su actitud era de genuina sorpresa, de genuino agradecimiento y de genuina humildad. Es más o menos lo mismo que nos pasó a nosotros cuando Dios nos abrió la mente y nos dio a entender para qué fuimos llamados, para ser reyes. Nosotros dijimos, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? No lo merezco. Así empezó Saúl, así empezamos nosotros. Continuemos con la historia, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido el Eterno por príncipe sobre su pueblo Israel? Y lo ungió con aceite. Es como cuando nosotros fuimos bautizados y recibimos la imposición de manos. Versículo 6. Entonces el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces Saúl recibe la unción con aceite, y luego Dios le prometió el Espíritu Santo y le dice, y serás mudado en otro hombre. Dios te está mudando en otro hombre. ¿Cómo se le llama? Conversión. Es el regalo de la conversión que recibimos nosotros cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, cuando nos bautizamos y cuando nos impusieron manos. Yo me acuerdo claramente cuando me bauticé. Bueno, me bautizaron. Un 2 de septiembre del año 1979 en una piscina en Chapala, la ciudad de Chapala, Jalisco, en la casa de un miembro de la iglesia. Cuando yo salí del agua, me impuso manos el ministro y yo corrí al baño, pero corrí desesperado. Lo único que quería era llorar de agradecimiento. Y me fui al baño y fue algo tremendo, tremendo. Porque realmente yo me sentía agradecido, me sentía... Yo decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Estaba pasando. Pero para mí era algo increíble. Y dice en el versículo 6, la última parte, serás mudado en otro hombre. Y así fue. Saúl fue mudado en otro hombre por la misericordia de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Más adelante, ahora en el versículo 9. Dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. Hubo un cambio de corazón. Se llama conversión. Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Versículo 10. Cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Maravilloso comienzo. Muchas expectativas, muchas ilusiones, muchos sentimientos, mucho agradecimiento y mucha humildad. 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio en este hombre? ¿Saúl entre los profetas? ¿Saúl entre los profetas? ¿Qué cambio había acontecido tan maravilloso? Notemos que además de recibir la unción con aceite para ser rey, Por medio del Espíritu Santo, Dios convirtió a Saúl. Le mudó el corazón. Le mudó el corazón. Nosotros, cuando fuimos bautizados, Dios nos mudó el corazón a través de la recepción del Espíritu Santo. Nos convirtió por dentro, le dio vuelta al calcetín. Le dio vuelta al calcetín. Para empezar el entrenamiento para ser reyes. Con una naturaleza distinta a los gobernantes de este mundo. Dios nos cambió el corazón, nos cambió la mente. Así debió haber sido. Vayamos a 2 Corintios 5, 15. 2 Corintios 5, 15. Para que vean qué fue lo que pasó con usted y conmigo cuando fuimos bautizados. 2 Corintios 5, 15. Por todos murió, aquí está hablando de Jesucristo, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le dio vuelta al calcetín. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo. El momento de la conversión. Que también lo recibió el rey Saúl. Y que también lo recibimos nosotros. Y él fue llamado para ser rey. Nosotros fuimos llamados para ser rey. Reyes y reinas. Es muy importante entender lo que está pasando con Saúl en esta historia. Capítulo 12 de Primera de Rey, de Samuel. Primera de Samuel 12. Primera de Samuel 12, versículo 14. 12, 14. Es muy importante lo que Dios le dice a Saúl en las siguientes palabras. Es muy importante. Si temieres al Eterno y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a las palabras del Eterno, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís al Eterno, vuestro Dios, haréis bien. Haréis muy bien. Más adelante, en el versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos al Eterno tu Dios, para que no muramos, porque todos nosotros, dice, todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir para nosotros rey. Dios y Samuel no les agradó que pidieran ellos rey, pero Dios dijo: ¿quieren rey? Les voy a dar rey. Y además, aunque no estoy contento que pidieron rey, les dice, si el rey obedece, les va a ir bien. Y si ustedes obedecen las leyes de Dios, les va a ir bien. Fue un error que pidieran rey, pero si el rey obedece, voy a tener una relación profunda con él. Y si ustedes obedecen, voy a tener una relación profunda con ustedes. Versículo 20, Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo esto mal de pedir rey. Pero con todo esto, no os apartéis en pos del Eterno, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y viene el 22, maravilloso versículo. Pero el Eterno no desamparará a su pueblo por su grande nombre. No por el pueblo, sino por su grande nombre, porque el Eterno ha querido haceros pueblo suyo. El Eterno ha querido haceros pueblo suyo. Por eso no desamparará a su pueblo. Cometieron error, cometieron un grave problema, pero si obedecen, el rey y ustedes también, les prometo que les va a ir bien. Dios dio a Saúl libre albedrío, lo mismo que a mí, lo mismo que a usted. Dios dio libre albedrío, al igual que a todos nosotros. Dios no controla nuestras decisiones. Dios no quiere saber si seremos fieles hasta el final. Repito, Dios no quiere saber si seremos fieles hasta el final. Dios va viendo sobre la marcha cómo vamos. ¿Cómo va nuestro carácter sobre la marcha? Y cada vez que tomamos decisiones, Él se va convenciendo, vamos bien, vamos bien. Como le dijo Abraham, Abraham lo estuvo probando a través de toda su vida hasta que llegó a la prueba máxima, cuando ofreció a su hijo. Y cuando ofreció a su hijo, Dios dijo, ahora conozco que no vas a cambiar. Ahora sé que ya no vas a echarte para atrás. El tiempo en la iglesia, hermanos, el tiempo en la iglesia no garantiza que seremos fieles a Dios siempre. El tiempo en la iglesia no garantiza que seremos fieles siempre. Solamente las decisiones y el carácter que estamos forjando garantizan que vamos a servirle a Dios siempre. Las decisiones que tomamos cada día, el carácter que estamos desarrollando, esa es la garantía de Dios, porque Él no manipula a nadie. No manipuló a Saúl. A Saúl le dio el reinado, le dio el Espíritu Santo, le cambió el corazón, le mudó por dentro, etc. Y ahora vienen las decisiones de Saúl. Y lo puse aquí tres problemas en sus decisiones. Tres problemas que a todos nos pueden acontecer en nuestra preparación para ser reyes. Primer problema, primer pecado de Saúl. Fíjense que Samuel le había dicho a Saúl, le dijo, en 7 días nos vamos a ver en la ciudad de Gilgal. Le dice Samuel a Saúl, en 7 días nos vemos en Gilgal. Gilgal era el lugar de adoración del pueblo de Dios en aquel entonces. Y dice, en 7 días nos vemos en Gilgal. Le voy a pedir al pueblo de Israel, los que más puedan que se reúnan en Gilgal, vamos a ofrecer sacrificios a Dios en Gilgal para buscar el favor de Dios para tu reinado, para buscar el favor de Dios para el pueblo de Israel. Dios no le dijo algo a Saúl. Dios no le dijo que en Gilgal afirmaría su reinado para siempre. Pero Dios tenía en mente eso, como lo vamos a ver. Dios solamente le dijo a Samuel, reúnanse en Gilgal y hagan sacrificios porque yo quiero bendecir el reinado de Saúl. Pero no le dijo, tengo pensado afirmar su reinado para siempre. Ya lo van a ver. Acompáñenme al capítulo 13, versículo 8, primera de Samuel. Capítulo 13, versículo 8, el primer problema de Saúl. Dice, versículo 8, y él esperó 7 días. Aparentemente Saúl llegó primero a Gilgal. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y se empezó a desesperar Saúl. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl ofreció el holocausto. Aparentemente, no hay ni un problema. Aparentemente, cualquiera puede ofrecer el holocausto, aparentemente. Pero ya van a ver. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Cómo te atreves? ¿Tú crees que ser rey te autoriza para hacer lo que tú quieras? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué te creíste el cuento? ¿Tú crees que puedes pasar a sobrellevar a cualquiera porque eres rey? Y Saúl respondió, vi el pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, noten, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Eterno. Noten que aparentemente Saúl tenía una intención correcta. Yo no he implorado el favor del Eterno, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios que Él te había mandado. Quiero que anoten algo que es, que hay que sobresalir, hay que sobresaltar aquí. Saúl obedecía los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Saúl guardaba el sábado. Saúl guardaba las fiestas santas de Dios. Saúl guardaba los 10 mandamientos. Pero no se está refiriendo a esos mandamientos. Se está refiriendo al mandamiento de seguir instrucciones como Dios se las dio. Como Dios se las dio. Y dice, no guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí se lo dice. Ahí se lo dice. Que la meta de Dios era afirmar su reino para siempre en Gilgal. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que el Eterno te mandó. Es tremendo. Y uno puede decir, ¿por qué tan estricto Dios? ¿Por qué tan estricto? ¿Por qué? Bueno, es más o menos fácil de entender. Dios quiere que nosotros le adoremos de acuerdo a sus mandamientos, en los tiempos que Él quiere y a la manera que Él quiere, en detalle. A mí todavía me da temor y terror cuando alguien dice, es que Dios me entiende. Cuando yo no diezmo bien, Dios me entiende. Cuando yo, no sé, no guardo la fiesta santa, también Dios me entiende. Pero están razonando humanamente, incorrectamente, como Saúl razonó incorrectamente, diciendo que tiene de malo que yo haga el holocausto. Pero Dios no le había dicho así. Dios le ha dicho, te espera a Samuel. Y Samuel va a hacer el holocausto. Es la pega de Samuel. Y él lo va a hacer. Y si tú haces eso, entonces yo te voy a bendecir. Y Samuel le dice que su reinado iba a durar para siempre. Con esta decisión, Dios llegó a la conclusión que Saúl no podía ser rey para siempre. No era confiable, y como consecuencia Dios empezó a buscar un sustituto. Yo quiero leer aquí una escritura que se me viene a la mente, la anoté. Se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 11. Apocalipsis 3, 11, si me acompañan. Apocalipsis 3, 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que Dios dice. El que quiera entender, escuche lo que Dios dice. Hermanos, Dios quiere completar un número de seres inmortales perfectos que le ayuden a gobernar la tierra y el universo para siempre. Repito, Dios quiere completar un número de seres inmortales perfectos que le ayuden a gobernar la tierra y el universo para siempre. Pero ahora es el periodo de entrenamiento, y en este periodo Él puede sustituir a cualquiera de nosotros con facilidad. No importa el tiempo que estemos en la iglesia. No importa la herencia, no importa nada. Él quiere que nosotros apreciemos muchísimo la oportunidad que Él nos brinda y que vivamos con celo y con entrega para sus mandamientos y para todo lo que Él dice. Para todo lo que Él dice. ¿Cuál fue el problema de Saúl, su primer pecado? Pues se creyó el cuento. Se creyó el cuento. Primer problema, se creyó el cuento. Se llenó de soberbia. Se creyó merecedor de aquel llamamiento a ser rey. En otras palabras, se olvidó de ser pequeño a sus propios ojos. Y esta fue su caída. Se olvidó de ser pequeño a sus propios ojos. Y esta fue su caída. Primera lección, no dejemos que la soberbia nos quite la corona. No dejemos que la soberbia nos quite la corona. Mejor pidámosle a Dios que seamos pequeños a nuestros propios ojos, que seamos pequeños en nuestra propia mente. Segunda lección de Saúl. Vayamos al capítulo 15, versículo 1, Primera de Samuel. Capítulo 15, versículo 1, Primera de Samuel. capítulo 15, versículo 1. Dios es tan maravilloso que decide darle otra oportunidad a Saúl. Decide darle otra oportunidad. Vamos a ver cómo va a reaccionar. Le voy a enviar otro mandato para ver cómo reacciona. Dios es así. Dios no se da por vencido con nosotros. Dios no quiere que nosotros dejemos o nos olvidemos o reduzcamos este llamamiento tan tremendo. Entonces Dios dice, le voy a dar otra oportunidad. ¿Y qué viene la segunda oportunidad para Saúl? Capítulo 15, versículo 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, el Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Eterno. ¿Por qué le dice ahora? A ver si ahora sí. Ahora sí. Cometiste un grave error, pero ahora sí. Está atento a las palabras del Eterno. Fíjate cómo te las voy a decir. Anótalas, grábalas y cúmplelas. Versículo 2. Noten la orden, ¿eh? El versículo 2 es clave. Dice, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Noten ustedes que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Está claro que Saúl guardaba los mandamientos. Pero noten el mandato que le da en el versículo 2. Y nótenlo porque más adelante lo vamos a tener que recordar. Versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 2, 3. Ve pues y hiere a Amalec. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, a uno de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí está la orden. Y empieza versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Versículo 7, dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí vamos bien, los derrotó. Versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Ay, ay, ay. Primer problema. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Ellos eran más misericordiosos que Dios. Ellos dijeron, vamos a tener misericordia de Agag y de los animales engordados. Ellos eran más misericordiosos que Dios, en su punto de vista. Y dice versículo 9, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Vil y despreciable a los ojos de quién? Pues de ellos mismos. Versículo 10, vino palabra del Eterno a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¡Ay, qué tremendo! Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Le di una segunda oportunidad y vuelve a lo mismo. Y dice, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahora vayamos al versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno. Y lo dice Saúl, yo he cumplido las palabras del Eterno. O sea, qué tremendo. No sé si estaba haciéndose o era. Pero dice, yo he cumplido las palabras del Eterno. Pero Samuel era súper diplomático. Y Samuel no le dijo, no, eres desobediente. Sino Samuel le dice, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿De dónde lo sacaste? Versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec los he traído. Pero miren la justificación. Miren la justificación, versículo 15. De Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Eterno. Fíjense la siguiente palabra. Tu Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Saúl? Dice, para sacrificarlas al Eterno, tu Dios. Ya no está diciendo mi Dios. Tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Versículo 17. Y dijo Samuel. El versículo 17, me voy a detener ahí. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Eterno te ha ungido para ser rey de Israel. Les voy a leer este mismo versículo, el 17, en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy dice, ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. En la versión en inglés, King James Version, que es la que más me gusta para este versículo, dice, cuando eras pequeño a tus propios ojos, versículo 17, cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel y el Eterno te ungió rey sobre Israel cuando eras pequeño a tus propios ojos? Seguimos leyendo en el versículo 18. Versículo 18. Dice lo siguiente. Y el Eterno te envió en misión y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Versículo 20. Dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Eterno. He obedecido la voz del Eterno. 22. Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas con que en que se obedezca las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es más que los sacrificios. El obedecer con cuidado es más que los sacrificios. El prestar atención a las instrucciones de Dios es más que la grosura de los carneros. Y luego Dios le señala sus pecados a Saúl. Versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es la rebelión. Como ídolos e idolatría la obstinación, otro pecado. Rebelión, obstinación. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que seas rey. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Estos otros pecados. ¿Cuáles fueron sus otros pecados? Se los voy a resumir en este relato que acabamos de leer. Los otros pecados de Saúl fueron rebelión. Rebelión a las instrucciones precisas de Dios. Y a mí me gustaría que nosotros reflexionemos cuando señalamos estas palabras, rebelión. La primera fue, se creyó el cuento, o soberbia, o dejó de ser pequeño a sus propios ojos, ¿se acuerdan? La segunda es rebelión. No rebelión a los 10 mandamientos, sino rebelión a las instrucciones de Dios. Él no fue celoso en poner en práctica al pie de la letra lo que Dios había dicho. Y debemos nosotros tener mucho cuidado, hermanos, de lo siguiente. Dios quiere que nosotros sigamos las instrucciones precisas, como Él las dice. Cuando Él las dice. Como Él las dice. A Él le gusta que nosotros seamos obedientes. Obedientes. La otra cosa que Dios menciona a Saúl es obstinación. Obstinado como él solo. Obstinado quiere decir terco. Terco. Porque él era rey. Terco. Dice, aquí mis chicharrones truenan, como dice en México. Aquí conmigo, yo, mi opinión es la que cuenta. terco, terco, obstinado. Y la tercera cosa que aquí menciona Dios también es la autojustificación. La autojustificación. Cuando Dios le dice, por ejemplo, ¿por qué dejaste con vida a Agag? Entonces le dice, el pueblo lo perdonó. Si ustedes leen el relato, el pueblo lo perdonó. Y luego le dice, ¿y por qué te trajiste a los animales gordos cuando yo te dije que los mataras? ¿Por qué te los trajiste? Y le dice, para ofrecerlos a ti. Para ofrecerlos a ti en holocausto. Para todo tenía una salida. Autojustificación de sus propios pecados. Y Dios dijo, no se puede con este. No se puede. ¿Ha dejado de ser pequeño a sus propios ojos? ¿Ha sido rebelde a las instrucciones precisas de Dios? ¿Es obstinado como él solo? Y además, no hay por dónde llegarle. Se justifica de todo lo que le diga. Se justifica. Por esto lo hice. En cambio, Saúl, cuando Dios envió a Natán para decirle, pecaste contra el Eterno. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Perdón, ¿cuál fue la reacción de David cuando le dijo, pecaste contra el Eterno? ¿Cuál fue la reacción? Él decía, no me justifico a mí mismo, solo necesito perdón, solo necesito, clamo por misericordia. No me voy a defender, yo lo hice, yo cometí este pecado y yo me tengo que asumir, yo lo asumo, me arrepiento en polvo y ceniza, y escribió el Salmo 51. ¡Qué diferente! Pero Saúl se justificaba a sí mismo constantemente. El tercer error de Saúl, lamentablemente, comete otro error. Capítulo 15, versículo 30. Capítulo 15, 30. Capítulo 15, 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Eterno tu Dios. Repito el 30. Y él dijo, yo he pecado, pero note la manera en que dice yo he pecado. Ay, sí. Chao, ¿Ya te vas? Como decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Ya te vas? Dice, yo he pecado, pero antes de que te vayas, te ruego que me honres delante de los demás, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore el Eterno tu Dios y estés conmigo. Este pecado de Saúl, yo lo anoté como lo siguiente. Quería agradar a la gente más que a Dios. Quería agradar a la gente más que a Dios. Le daba más importancia a la opinión de la gente que a la opinión de Dios. Le daba más importancia a lo que pensaran los demás que a lo que pensara Dios. Y por eso protegió a Agag y por eso se llevó a los animales engordados, porque la gente, ¿qué dirá? Esto es terrible para nosotros muchas veces. Nosotros nos espantamos cuando el ministro sabe algo. O cuando el compañero de la iglesia, el amigo, se da cuenta de algo que yo estoy haciendo. ¡Ay! Se dio cuenta. ¿Y Dios que todo lo ve? ¿Y Dios que todo lo ve? Ese fue un pecado de Saúl terrible. Le importaba más lo que pensara la gente que lo que pensaba Dios. Así que analicemos los errores que cometió Saúl, por los cuales tuvo que ser sustituido. No había opción. Primer error, se creyó el cuento. Dejó de ser pequeño a sus propios ojos. Segundo error, rebelión a las instrucciones precisas de Dios. Tercero, obstinado como él solo, terco. El cuarto, autojustificación. No había por dónde llegarle. Para todo tenía una salida y una razón de por qué era como era. Y el último, le importaba mucho más lo que pensara la gente que lo que pensara Dios. Y Dios dijo, chao. No puede ser rey. Versículo 35. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y el Eterno se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Se arrepentía. Porque no dio resultado. En los minutos que me quedan, quiero mencionar algunas de las características de David que se mencionan en el capítulo 16. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, resulta que pasó algo con Saúl. El Espíritu Santo de Dios lo dejó. Por los 5 errores que mencioné, el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Capítulo 16, versículo 14. El Espíritu del Eterno se apartó de Saúl. ¿Por qué? Dejó de ser pequeño a sus propios ojos, fue rebelde, obstinado, autojusto, y le me importaba más la opinión de los demás que la de Dios. Y Dios dijo, ya no hay solución. Versículo 14, el Espíritu del Eterno se apartó de Saúl. Y no solo eso, le atormentaba un espíritu malo de parte del Eterno. Volvió a sus andadas de siempre y peor todavía. Pobrecito de Saúl. ¿Por qué Dios dejó esta historia, hermanos? ¿Por qué Dios dejó la historia de Saúl? Él quiere que aprendamos. Él quiere que aprendamos. Dice la Biblia que nadie tome tu corona. Y lamentablemente David tomó la corona de Saúl. Y como dije, Dios no sabía cómo iba a resultar David. Dios no sabía. Pero David, en lugar de empeorar, mejoraba cada día. Y Dios dijo, este es conforme a mi corazón. Comete los errores, los pecados y los reconoce, se arrepiente y le da para adelante. Le da como que tuviera motor propio. Noten cómo era David y voy a terminar ahí. Capítulo 17 y 18. Versículo 17 y 18, capítulo 16, 17 y 18. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y noten, el criado de Saúl notó las siguientes características. El criado notó las siguientes características en David. Dice, es valiente y vigoroso. Él era pero de arranque. Es valiente y vigoroso. Hombre de guerra. Y no se refiere a hombre de guerra con su arco y su onda. Hombre de guerra porque era, pero de arranque el tipo. Muchachito de 17 años, pero era garrudo. Valiente. Y lo dice enseguida, prudente en sus palabras. Mide lo que dice. Prudente en sus palabras. Y el Eterno está con él. Y Dios lo escogió para ser rey. Y con él Dios no falló. Y en lugar de cambiar para mal, resulta que el muchacho cambiaba para bien. Cada vez mejoraba más. Y Dios dijo, este es de los míos. Este va a ser rey para siempre. Va a ser rey para siempre. Ezequiel 34:22, para terminar. Ezequiel 34:22. Ezequiel 34:22. Creo que ahí me equivoqué. No, sí, está bien. 34:22 dice, yo salvaré a mis ovejas. Hablando de... La oveja es los convertidos. Las ovejas son los convertidos. Yo salvaré a mis ovejas. Los convertidos. Los llamados. Y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Y él las pastoreará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Versículo 24, yo el Eterno seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Eterno he hablado. Repito el 22, 23 y 24. El Eterno se dice, levantaré sobre ellas a un pastor, y él las pastoreará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor en el reino de Dios. 24, yo el Eterno le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Eterno he hablado. Así que hermanos, David será rey para siempre, porque será resucitado para ayudar en el reino de Dios, en el reino perfecto de Dios, a establecerse sobre esta tierra. Y será rey para siempre. Y Saúl no va a estar. Dios quiera que nosotros también seamos reyes para siempre. Ahora nosotros estamos siendo entrenados para ser reyes. Aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, aquellos que nos bautizamos y que nos recibimos la imposición de manos, ahí nos ungió el Eterno. Ahí nos ungió el Eterno como príncipes para prepararnos para ser reyes. Ese es el ofrecimiento. Ese es el ofrecimiento. Delante de nosotros está la decisión. Que venga pronto ese maravilloso reino sobre la tierra.